Doble parpadeo, trasnochadores, porque tenemos que hablar de cosas interesantes. Sobre todo cuando vienen personas que tienen una historia detrás y que además son conscientes y responsables con la sociedad de este siglo en el que vivimos. Hay algo de lo que solemos hablar habitualmente, justo además cuando acabamos nuestro programa anterior, El Partidazo, aquí en la noche de COPE. ¿Por qué? Porque muchas veces venimos de momentos importantes, ¿no?, del deporte, y al final, pues esos momentos, ¿verdad, Chilla?, muchas veces se quedan ahí enmarronados, ¿no?, por situaciones violentas que no nos apetecería nada contar.
Hombre, hay rivalidad, en la mayoría de los casos rivalidad sana, pero es verdad que a veces pues está la rivalidad insana.
Pero no vamos a ser tan reduccionistas como esto, trasnochadores. Os tenemos que hablar de una novela que habla sobre la derrota. Y en esa derrota pues hay muchas aristas para encontrar esperanzas. De hecho, su autor habla de que todos nacemos con dos familias, ¿no?, o que toda persona tiene dos familias. Una, aquella en la que nace, y otra, aquella por la que opta. Aquí, de lo que hablamos es de un momento de elección. Y simplemente, en el mundo de los hooligans, que es de lo que se trata este momento de radio, hay una lacra en el deporte, sobre todo en el fútbol, pero en más sitios todavía. Así que es el tema de este momento, en la noche de COPE, cuando tenemos un autor que ha sido tan valiente como para hablar de ello.
Sí, la historia de Philip Winkler, que le ha ayudado a escribir la historia que puede ser la de muchos. Él creció en un suburbio de Hannover, en Alemania, y en su novela, Hooligan, y se centra en el fanatismo, en la violencia, sobre todo en el fútbol, en los aficionados del Hannover. Le tenemos aquí con nosotros a Philip Winkler, que por cierto ha ganado el premio al mejor debut literario del año en Alemania, y por eso queríamos compartir este momento con él y con el traductor José Mar Domingo, que nos va a hacer el favor de que todo esto sea posible. Buenas noches, Philip, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y José, buenas noches y gracias.
Hola, buenas noches.
Gracias a los dos. Estamos hablando de que hubo una época en que los hooligans campaban a sus anchas, pero poco a poco se ha ido frenando, ¿no?, en algunos países. Últimamente se está volviendo a extender, por eso es importante el mensaje de esta novela.
El problema de la violencia está presente. No creo que sea un problema que se haya hecho más grande actualmente. Creo más bien que es la recepción de este problema la que se ha intensificado. Siempre que hay un campeonato de Europa o del mundo, cuando las personas se van de sus lugares y van a otro lugar, pues entonces esto tiene una repercusión pública mucho mayor. Todos lo encuentran de repente muy mal, pero las personas, por desgracia, se olvidan rápidamente de las cosas, se olvidan de los problemas muy rápidamente, hasta que de nuevo vuelve a aparecer otro problema y vuelven a ocuparse de ello.
¿Qué diferencia existe entre animar y presionar?
La principal diferencia es que ejercer presión es tendencialmente algo más negativo, desde luego, que animar. Y animar es más bien algo que tiene lugar en un conjunto de personas, en un marco de amistad. La presión, en cambio, es algo que procede desde arriba hacia abajo, donde hay una jerarquía.
Esta historia de este libro de Philip Winkler, Hooligan, está contada en primera persona. Y esto nos llama mucho la atención porque narra la historia de Eiko, es un chico con un padre alcohólico, una familia desestructurada, y acaba involucrándose en peleas. La pregunta es, Philip, ¿por qué lo narraste en primera persona? ¿Es una forma más sencilla para que nos llegue la historia?
La narración en primera persona la he elegido por diferentes razones. Por un lado, es algo meramente biológico. Jugué con otras perspectivas. Por ejemplo, calculó cómo funcionaría un narrador externo, pero después tenía la sensación de que en tercera persona no sería tan adecuado como una narración. Es una decisión, desde luego, muy literaria, que va dirigida hacia el lector, aunque tampoco, por otra parte, yo no sé cómo van a ser los lectores que van a leer. Yo escribo el libro, luego ellos lo leen, pero de todas formas, Tengo un lector imaginario, que lo tengo en la cabeza. Tengo que pensar, consigo trasladarle lo que quiero decirles. Va a tener clara esta persona lo que yo intento trasladarle con este capítulo, con este diálogo, con esta escena.
Und dazu kommt natürlich auch,
y a ello se añade
bewusst war, dass,
que yo era muy consciente también de que en caso de duda el lector no tiene nada que ver con la escena, no sabe nada de eso, quizá ha oído por los medios, pero muy probablemente va a tener una actitud negativa de aversión hacia lo que oye.
Die äußere Barriere
y por lo tanto, desde luego, la narración en primera persona es perfecta para romper esta barrera, esta diferencia que tiene el lector a priori entre él y lo que le pasa al protagonista de la novela.
También se rompen estereotipos en esta novela, Trasnochadores, porque ¿cuál es la concepción que tenemos, ¿no?, de la persona que opta por radicalizarse en ese sentido, ¿no? Estamos contando la historia del protagonista, de Heiko, viene de una familia desestructurada, pero realmente no tiene por qué ser así. Las personas que entran en estos lugares, ¿no?, y en estas concentraciones pueden tener perfectamente un nivel de vida distinto, ¿no?, o por lo menos no tan previsible.
Sí, no puedo más que sumarme a esta buena interpretación que has dado de la novela. Desde luego era algo previsto que yo quería trasladar, romper este cliché de que el parado, alcohólico, violento, esto no coincide con la verdad. Desde luego hay personas así en el mundo de los hooligans, pero no son todos. Y con base en estas diferentes personajes, he tratado de jugar con ello, de exponer qué son los diferentes caminos que llevan a este mundillo, qué trasfondo tienen estas personas que se mueven en este mundillo, y expresar la pluralidad, el fenómeno polifacético que es los hooligans. Es un fenómeno, algo que atraviesa transversalmente toda la sociedad.
O sea que podríamos estar hablando de que el perfil del hooligan es una doble vida en sí misma.
En muchos es sin duda eso lo que pasa, pero no en todos. Hay también, seguro, muchos hooligans que son totalmente abiertos, que no lo ocultan, que donde el entorno lo sabe y no tiene un problema con ello. Pero también hay bastantes hooligans que efectivamente llevan una doble vida. Por ejemplo, personas que trabajan de abogado, de policía, que en su trabajo o en su familia tienen que tener mucho cuidado para que no dar una mala impresión por ser hooligans.
Pero no todos van al estadio, a pesar de que los hooligans están ligados al mundo del fútbol, ¿no?
Por lo que yo he averiguado al documentarme para escribir la novela, se puede decir, desde luego, que la mayoría de los hooligans, aunque yo solamente puedo hablar de lo que sucede en Alemania, que es lo que conozco, pero efectivamente he visto y comprobado que la mayoría de los hooligans tienen interés por el fútbol, son aficionados al fútbol.
Natürlich gibt's auch da Ausnahmen.
Pero hay excepciones, siempre hay excepciones. Siempre hay gente que solamente van para pegarse, para ponerse a prueba, ponerse a prueba su cuerpo, cómo son capaces de aguantar. Pero el asunto es que los hooligans no van al estadio como tales, porque no van como gente normal, privada, a ver el partido con sus amigos, con sus compañeros, no, con sus hijos tampoco, con compañeros de trabajo. No, ellos no van al fútbol como una persona cualquiera normal.
El protagonista de esta novela, Heiko, lucha por su identidad. Entendemos que esto es algo que se puede extender, ¿no?, a lo que es cada una de las personas que trata de salir de ese mundo, aunque haya entrado. ¿Cuáles son los factores principales que llevan a una persona a entrar en un mundo como este y la dificultad, ¿no?, que se encuentra a la hora de salir?
Este es también un punto en el que quería exponer diferentes caminos, diferentes accesos con los diferentes personajes. En el caso de Heiko, es en parte lo que sucede que es su tío el que le ha introducido en este ambiente, también a sus amigos, y que quizá para él su tío es una especie de sustitutivo del padre, o en cualquier caso un modelo paternal, en cierto modo. Y para Heiko es, desde luego, un factor muy importante la búsqueda de un lugar donde encuentra confirmación, y por lugar entiende también un lugar emocional. Heiko, en el resto de su vida, no ha encontrado apenas confirmación ni respeto en el colegio, en la familia que está bastante estropeada, sino solamente encontró confirmación con sus amigos. Y los otros amigos tienen sus propias razones por las que llegan a ser hooligans. Tampoco ha de haber una razón consciente, expresa. Por ejemplo, mencionaría a Yo-Yo, un personaje del libro, que en el fondo hace esto porque sus amigos lo hacen también. Realmente por razones de amistad y de lealtad con los amigos. O también en Kai, el mejor amigo de Heiko, es mucho lo que busca es la adrenalina, el nervio, notar la estimulación de sus nervios con ello.
Tú, Philip, has nacido en el lugar donde se desarrolla parte de esta novela. ¿Tú has tenido conocidos o amigos que han caído, ¿no?, en este grupo de hooligans?
Sí, tengo amigos
que
estaban o siguen estando activos en este mundillo, pero, sin embargo, yo les llamaría más bien ultras que hooligans. Aunque iban al estadio no solo para ver el partido, sino sencillamente no iban solamente para llevar la bandera o para estar allí.
¿Pero cuál es esa diferencia entre ultras y hooligans?
La diferencia es, en el fondo, que el ultra se manifiesta como ultra en el estadio durante el partido. Son los aficionados que se organizan, que tienen su lugar habitual en el estadio, que cantan las canciones habituales, que corean, que hacen la coreografía de los partidos, que tienen banderas, grandes paneles, y que son los que se ocupan de hacer ambiente en el estadio. Y hacen este ambiente. En cambio, los hooligans se pueden definir en el fondo como gente que bajo esta bandera del equipo, más o menos, se dirigen a un lugar aislado, se encuentran allí, se citan allí para sencillamente pegarse.
En este tiempo, durante el proceso de documentación, Philip, intentamos reconocer si has percibido una especie como de proteccionismo de la violencia. ¿Dónde hay más permisividad ante este tipo de personas que se radicaliza?
¿De qué lado vendría esa protección?
Simplemente de que se les deje hacer.
Más bien no. No cree que se acepte a alguien que está fuera de lo habitual, que alguien que no comprende las normas. Por ejemplo, la policía es consciente de que no tiene nada que ver con los hooligans, y en las entrevistas que ha tenido con policías, debido a que estos encuentros, estas peleas, se organizan muy bien, están ocultas, y la policía o no sabe nada de ello, o si sabe algo, pues no se presenta en el lugar hasta que ya hace mucho tiempo que se han ido. Y por otra parte, no diría que haya nadie que les protege o que les pare los golpes. Quizá puedo decir, sé concretamente que hay abogados que eran hooligans o cercanos a ese ambiente, y que de vez en cuando también defienden a ultras cuando tienen algún problema con alguna sanción en el estadio. O también cuando reciben alguna acusación personas del mundillo, pues estos abogados, que son también compañeros suyos, les ayudan defendiéndoles como abogados.
La historia de Heiko puede ser la historia de muchos jóvenes, no solamente de Hannover, sino de otras ciudades. Y la pregunta, Philip, es si uno no quiere ser parte de los hooligans, a pesar de que ellos se lo pregunten o le inviten a formar parte de ese grupo, ¿se puede decir que no, con tranquilidad, viviendo en el barrio?
In Bezug auf Heiko oder in Bezug auf die jungen Männer, die er vertritt?
¿Te refieres a Heiko o en general a los jóvenes?
A cualquier joven.
De... A irgendwelcher junger Mann, nicht nur a Heiko.
Ja, ich denke definitiv.
Sí, sin duda.
Dass viele das ausschlagen würden.
Muchos also auch, rechazan o rechazarían esa oferta.
Also ich kann zum Beispiel von mir selber sprechen.
Por ejemplo,
das war eine Sache, die mich schon jahrelang
yo mismo, desde luego, me ha interesado esto durante muchos años.
Habe,
en cierto modo lo he vivido.
Aber trotzdem
pero,
war ich,
sin embargo,
nie,
nunca
nie an dem Punkt,
he sido yo un hooligan.
Habe ich aber selber Bock, mal auf den Acker zu gehen und,
y realmente nunca he tenido ganas de ir a pelearse, a pegarse a un campo aislado con nadie.
No vamos, obviamente, a contar el final y qué pasa con Heiko y cómo es su vida. Habrá que leerse este libro de Philipp Winkler, Hooligan. Sin embargo, ¿qué quieres que aprendamos de la novela? ¿Cuál es el mensaje final que quieres transmitir?
Ich will weniger eine Botschaft oder eine Message
no querría trasladar ningún mensaje, realmente. Porque no es como me veo yo en cuanto autor.
Eine Message durchdrücken wollen
no
würde,
pretendo trasladar un mensaje.
Dann würde ich ganz einfach
porque
ein Essay schreiben.
Si fuese eso lo que quisiese, habría escrito un ensayo.
Aber es geht natürlich auch einfach um Literatur.
Se trata de literatura, ni más ni menos. Es una historia
die einfach eine Dringlichkeit hat, erzählt
que tiene,
zu werden.
Que urgía contar esta historia.
Aber das heißt natürlich nicht, dass ich,
pero
dass ich nicht selber
no
auch als
significa
Autor
eso
bestimmte Vorstellungen
que,
habe.
Desde luego, esto no significa, sin embargo, que yo como autor carezca de ideas o de pretensiones con mi libro. Pero personalmente,
also
ahora estoy hablando personalmente
als,
como el yo del autor.
Fände ich es einfach schön,
porque
wenn
encuentro
das
bonito como autor que el libro
erreicht,
en algunas personas consiga que,
diese Leute,
que estas personas
von denen sie in der Zeitung immer mal wieder hören
und, unas cosas de las que han oído siempre solamente
die,
en el periódico
total negativ nur dargestellt,
que han oído solamente cosas negativas
werden, klar,
siempre
es ist,
totalmente negativas
da,
desde luego que alguien se pegue
einfach,
no es positivo
einfach,
pero sin embargo que gracias a mi libro estas personas comprendan qué hay detrás de estos números de tantos detenidos
Zeitung,
que leen en el periódico
hinter
que comprendan
Zahl
que detrás de cada uno de esos números hay una persona que tiene una biografía que tiene una familia que tiene amigos o que carece de ellos que tiene emociones.
Trasnochadores, acabamos de descubrir, ¿no?, lo que hay detrás de muchos titulares. Este era el objetivo de Philipp Winkler. Le agradecemos muchísimo que haya venido con esta novela, Hooligan, y también a su traductor, José Mar Domingo. Muchísimas gracias.
Yo les doy las gracias a ustedes.
Buenas
gracias,
noches.
Buenas noches.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope. Es entretenimiento, es deporte, es información, es móvil.
Un mensaje de voz a nuestro WhatsApp 600-99-1314.
Es cope.es.
Eres tú.
A-R-E.
Arte.
Despejarte.
Despejarte.
Para despejarte, desvelarte, trasnocharte, para despejarte, tras...
No, no es aburrido.
El arte de despejarte que consiste en... ¿Desvelarte, trasnocharte? ¿Despejarte? Alucinarte.
Alucinarnos con el arte.
Que consiste en despejarse con Cristina Jiménez Camacho. Buenas noches.
Buenas noches, Isabel. Buenas noches, Bárbara. ¿Cómo
vaya,
estáis?
Vaya, vaya que
pues
estás
trasnochadora tú hoy aquí en directo, ¿eh?
Pues
vaya ganas.
Estoy muy despejada y como siempre con ganas de despejar a los oyentes.
Vale, pero entonces esto del arte es divertido, ¿no?
Muy divertido. Vamos a hablar además de cifras. ¿Preparadas? Porque nos vamos de subasta.
Venga.
A la de una, a la de dos y
a la de tres.
1.100.000. 2.500.000. Puedo venderlo. 2.700.000. En 2.700.000. Hay más. Hemos acabado en 2.700.000 euros. Vendido. Enhorabuena, señor.
Toma,
sí, pero señora, pues, señora, señor, ¿qué
parece
señora?
Parece ser que vamos a tener que derrochar muchísimo.
Sí, la verdad
muchísimo,
que sí, porque
Cristina.
Vamos a hablar de la semana de subastas de Nueva York, que acaba de cerrar sus puertas ya con cifras chicas astronómicas y datos muy interesantes. Y más que la semana de subastas, yo la llamaría la semana del dinero, dinero.
Pero me prestas un poquito, ¿no?
A ver, Calderilla, trasnochadores, esta es la cuestión.
Yo no
porque,
llevo, suelto el lobo.
A ver, depende del mes en el que estemos, y situándonos además en este mes de mayo, resulta que en Nueva York están con eso, ¿no? Con tres duros. Con tres duros lo arreglan todo, ¿no?
Con muy poquito, ya veréis. Mirad, la tercera semana del mes de mayo se celebran durante varios días un montón de subastas en dos de las casas más importantes, en Sotheby's y en Christie's.
Wow.
Y con una peculiaridad. se realizan por la noche.
No es peculiar para nosotras esto,
ah, no, bueno, es verdad.
No, esto tiene muy bien
que ser lo habitual, de no ser, Cristina, que aquí ya vamos a encontrar la trampa, que ¿qué es lo que se subasta de noche?
Se subastan solo y exclusivamente obras de arte contemporáneo. Tiene su limitación.
Y no está,
¿eh?
Y no está tan mal. Y no
pues
está tan
no,
mal.
Desde luego, por ejemplo, se han subastado Monet, Picasso, Basquiat, Degas, Klimt, chicas, el famoso artista del beso.
¡Muah! Sí, pero besos un poquito caros, ¿no, Cristina? Este ha sido gratuito, ¿no? Para sí. Los trasnochadores.
Yo tengo uno en mi salón, pero no original, así que ladrones, no os encarguéis de robar en casa.
De ir a
¿eh?
Casa de Bárbara Archilla.
No.
Bueno, vamos a hablar de artistas, de precios, y yo voy a empezar por un español, que prefiero barrer para casa.
Hombre, siempre.
Venga, pues Picasso, ¿no?
Por Pablo Picasso y su obra Mujer sentada vestido azul, vendida por 41 millones de dólares, que son más o menos 45 millones de euros. Y todos pensaréis, pero qué cifras, qué barbaridad. Bueno,
qué pasada,
pues,
¿sí?
No ha cumplido las expectativas, porque se esperaba vender por 50 millones de dólares.
Lo que te digo es que la gente lo tiene suelto.
No, ¿no? Te voy a decir yo por qué no ha llegado a los 50, ¿eh?
¿Por qué?
Pues porque es que la señora está con el pelo verde, ¿eh? Y las manos como rocas de Piedra Pómez, en fin, ¿no?
Y no le quedaba también el vestido azul, ¿eh?
Eso
¿ah, no?
Es.
¿No le quedaba también el vestido azul? ¿Queréis saber quién era esta señora?
Sí, por favor, porque además es que no se parece en nada, ¿eh? Picasso, eras un artista, pero...
Cubista, un artista cubista.
Eso es.
Bueno, pues se trata de la fotógrafa y pintora Dora Maar, que era una de las amantes de Picasso, con la que mantuvo una relación de más de 9 años. Y cuando pintó el cuadro, Picasso tenía 58 años y ella 31. Una diferencia de edad muy considerable, ¿no?
Y una historia en un contexto, ¿no? En un contexto uh-huh. histórico especial.
Sí, porque este cuadro lleva una historia de amor y a la vez de guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Porque casi perdemos el cuadro. Los nazis confiscaron el lienzo en Francia al marchante de arte de Picasso. Pero bueno, afortunadamente, los combatientes de la resistencia detuvieron ese tren en el que iba la pintura y la recuperaron. Menos mal, chicas.
La verdad es que si un cuadro viajase, bueno, lo hacen, pero si pudieran contarnos cómo ha ido ese viaje...
Si los cuadros hablasen, lo que podrían observar.
Hablan, pero no lo cuentan todo.
No hablan, pero los subtítulos siempre los tenéis gracias a Cristina. Vamos con Monet.
Sí, venga, vamos con Monet. Eso es, el pintor de los nenúfares, de los jardines de estilo japonés. Todos lo tenéis en la mente, ¿no? Pues olvidaros de esos jardines primaverales, porque lo que se ha subastado ha sido dos cuadros que representan el efecto de la nieve, ¿no? Y se han vendido por 11 y 4 millones de dólares, que no está mal.
Este no está mal, este nos ha quedado corto.
Uh-huh.
Bueno, millones de dólares, trasnochadores, vamos, aquí céntimos de euro que tenemos, pero todavía habrá más, ¿no? Más altas
sí,
las cifras.
Efectivamente. Vamos a hablar de Constantin Brancusi, el artista rumano que ha superado a Picasso con la escultura Musa Dormida, vendida por 51 millones de dólares. Pero la sorpresa de la semana, de la que todo el mundo habla, que ha abierto portadas en revistas de arte, ha sido Basquiat. ¿Queréis saber por cuánto se ha vendido su obra Cabeza Negra?
Pues sí, por favor, porque ya que nos dejas así con la cosa... Sí, a ver, para arriba.
Atentos todos los oyentes, 99 millones de euros, más de 110 millones de dólares.
¿Entonces ha sido el récord o no,
sí,
Cristina?
Sí, ha batido todos los récords, ¿eh? Ha sido el primer artista americano que ha vendido un cuadro tan sumamente caro, ni Warhol, tan siquiera. Y la puja, además, ha sido súper reñida. Yo siempre os cuento que ir a las subastas es muy interesante, ¿no? Es pura adrenalina. Y, bueno, fue una subasta que duró 10 minutos, una puja que duró 10 minutos.
¿Es mucho?
Que se hacen larguísimos.
Se hacen larguísimos, porque las pujas suelen durar, nada, poquitos minutos, pero no 10. Y una adrenalina tremenda, pero al final, pues, se vendió.
Y la pregunta que te hacemos siempre, ¿se sabe a quién?
Ya sabéis que hay un gran secretismo en torno al mundo de las subastas, pero esta vez lo sabemos, chicas. Atención, voy a pronunciar su nombre. Yusaku Maezawa.
Chino,
muy bien,
efectivamente.
conocido sí, por todos.
Sí, conocido mundialmente, sobre todo por los bancos, ¿no? Por la cantidad de millones que tiene.
Que mueve, ¿no?
Sí, fundador de la compañía de comercio electrónico Star Today. Y bueno, él pretende abrir un museo en su ciudad natal, en China, y exponer allí para que todo el mundo vaya, todos los Basquiat, porque ya tiene dos, chicas. tiene dos Basquiat.
Pues están muy cotizados, ¿eh?, los uh-huh. Basquiat, porque hay por ahí cada uno que no lo encuentran, o otros que se dejaron, otros eso que es. Se devolvieron. Pero... una historia maravillosa.
Pero
con ¿eh? Los anochadores.
Tiene solo dos cuadros, tendrá intención de coger más, ¿no?
Seguro
porque
que tiene.
Porque si no, el museo este no...
Seguro que tiene intención de coger más y puede, además, porque su fortuna está valorada en 3.500 millones de dólares. Así que, bueno, puede comprar muchos más Basquiat. Pero, ¿queréis saber por qué Basquiat ha batido todos los récords?
¿Qué es lo que tiene, no? Uh-huh. ¿Qué influencia es la que hace que sea ahora mismo el artista más cotizado? A ver.
Bueno, pues os voy a dar tres claves. Una, tiene talento por encima de todo.
Claro.
Dos, las obras son muy escasas. Y tres, tiene una historia personal dramática. Perteneció al club de los 27.
Los 27, dichosos 27. ¿Eh?
Como Kurt Cobain, que estamos escuchando, Janis Joplin o Jim Morrison, murió con 27 años por una sobredosis y fue encontrado sin vida en su apartamento de Manhattan. Un artista que fue alumno de Warhol, y muchas veces los alumnos superan a los maestros, ¿no? Ahí lo dejo, chicas. ¿Queréis saber más? Os cuento un poquito de su
historia. Sí, sí, porque yo no me sé nada de su vida.
Y además es que de básquet se va a hablar a partir de ahora muchísimo, ¿no? Entonces,
no sabes lo de Madonna, que eso está muy bien.
No, ni idea.
Sí, vamos a contar esta parte de su historia de amor que está relacionada
la
con
la historia de amor,
ya, pero es que esta se me ha escapado este romanticismo. A ver, Cristina,
mira,
cuéntanos.
Este pintor nació en América, en Brooklyn, y era de padre haitiano, madre puertorriqueña. Pronto dejó el colegio para ingresar en una escuela de arte y pasó toda su juventud haciendo grafitis por Manhattan y, desgraciadamente, enganchado a la heroína. De la vida personal que hablábamos, bueno, tuvo una relación más que turbulenta con Madonna.
Ahí está.
Y os cuento la curiosidad. Basquiat regaló varios cuadros a Madonna durante su noviazgo, pero Madonna al final acabó dejando a Basquiat y el artista le pidió a la cantante que le devolviese todos los cuadros que había pintado para ella.
Eso me parece mal, ¿eh?
Le pidió los regalos, por decirlo de alguna forma.
A caballo regalado no le mires el diente es, y no lo devuelvas.
Eso es, pero Basquiat además cogió esos cuadros dedicados a Madonna y los pintó enteros de negro. Imagino que plasmando así los sentimientos, ¿no?
Pues estos destrozó. No se han subastado, ¿no?
No
los
no,
de
no,
negro.
No, no, se han
destrozó
perdido,
su propia obra. Esto es muy dramático. Bueno, una subasta de Nueva York que ha salido muy bien, podríamos decir, entonces.
Sí, muy bien. Ha salido 29 millones de euros, se ha doblado el precio por el que se pensaba vender este Basquiat.
Ahora, lo que no os imagináis, trasnochadores, es lo que se llega a subastar. Cristina ha hecho ahí una pequeña investigación de las cosas más inimaginables y resulta que va a haber que ir y volver al universo. Por lo menos un par de veces para demostrarlo.
Vamos a dar una pista, ¿os parece?
The lamb footbeds are only depressed in the surface about 1 or 2 inches.
Un gran paso para el hombre.
Ponte el cinturón.
¿Cómo es esto?
Que nos vamos a la luna, chicas. Subasta especial y espacial, podríamos decir, ¿no? Porque el 20 de julio de 1969 llegó el hombre a la luna, lo estábamos escuchando, y la casa de subasta Sotheby's quiere celebrar el aniversario subastando la bolsa que utilizó Neil Armstrong para transportar el material lunar.
¿Sabéis? Qué susto me has dado. Pensé que ibas a decir la bolsa que utilizó para vomitar, por favor.
No, Bárbara.
¿Qué dices?
Hombre, un poco de mareo tendría que tener, ¿eh? No, perdonadme. O sea, ¿no sabéis lo que es viajar al espacio?
No, solo la bolsa con restos de material lunar. ¿Sabéis cuánto esperan recaudar?
Uf, pues me imagino que muchísimo.
Entre 2 y 4 millones por esa bolsa.
¿2 y 4 millones?
Pues pensaba que más.
2 y 4 millones.
Oye, pues me interesa mucho más lo de la luna, que queréis que os diga, con todos los respetos a los pintores, pero me interesan más los trozos de piedra de luna.
Pues yo me quedaba con un Basquiat, chicos.
Pues
ya lo
sí,
sé.
Yo
lo
con
sé.
Otro. Sí, aunque fuera un borrón negro, ¿verdad?
Yo con un beso de Clint.
De Madonna.
Auténtico.
Aún así, en la noche de COPE tenemos muchísimas más sorpresas. Del universo volvemos a las estrellas terrenales, porque ahí tenemos también algo que conocer.
A David Bowie. Check ignition and may God's love be with you. Estamos escuchando la canción Space, Espacio, que fue el tema elegido por la BBC para poner banda sonora al momento en el que el hombre pisó la luna. Y no es casual esto que estemos escuchando a David Bowie, porque los españoles vamos a poder disfrutar de una exposición que se ha inaugurado hoy en Barcelona, chicas, en el Museo del Diseño. Sí, y que recorre la vida y la trayectoria del artista. La exposición se llama David Bowie Is.
Oye,
David
a mí,
Bowie Is.
Lo que me interesa era cómo vestía, por favor. Yo soy fan de los trajes de Bowie, de las pintas, me encantan.
Pero esto es lo que estaba en Londres, o sea, ya lo tenemos nosotros.
Efectivamente, vale. El que estaba en Londres acaba de llegar a España. Vamos a ver más de 300 piezas, entre las que se encuentran 60 trajes excéntricos usados por el rey del glam en sus conciertos, y además letras manuscritas, escenografías, fragmentos de película. Bueno, yo creo que todo un lujo, ¿no?
Hombre, y tanto, sí.
Todo un lujo que debemos aprovechar y tenemos que ir, porque ha batido récord allá donde ha ido esta exposición. Ha estado en Londres, como has dicho, Isabel, en el Museo Victoria and Albert, y ha estado en 9 países más. Desde 2013 la exposición es itinerante y ha recibido 1,5 millones de visitas.
Y nos imaginamos que no solamente trajes, ¿no?, sino que la música va a ser parte del ambiente de ese museo.
Claro, porque una vez que entramos en ese museo nos tenemos que poner unos auriculares, y dependiendo de la sala a la que vayamos, nos van poniendo un tema de Bowie o otro. ¿Fechas? ¿Hasta cuándo podemos visitar esta exposición? Bueno, pues hasta el 25 de septiembre. Tenemos tiempo, ¿no?
Hay tiempo, pero no lo dejéis para mucho, ¿eh? Porque yo tengo prisa, nos vamos ya a la tierra, ¿eh? ¿Volvemos?
Perfecto.
¿O sí, debemos hacerlo, entre otras cosas porque hay lugares que todavía se resisten a ser descubiertos, pero resulta que hay grandes investigadores en este país que consiguen traernos el pasado al presente.
Efectivamente, vamos a imaginarnos ese mundo salvaje.
Hace 14.000 años, cuando... Puntos suspensivos, Cristina, continúa.
Cuando teníamos en Guipúzcoa una gran cueva prehistórica que ha sido descubierta ahora, esta semana, hace un par de días. Hay un posible hallazgo de arte rupestre en la cueva, a ver si lo pronuncio bien, que me perdonen los vascos que me estén escuchando, Aitbitarte.
Muy bien.
Voy a repetirlo, Aitbitarte.
Es una cueva claro muy acogedora, ¿no? Porque sí, te invita, ¿no? A invitarte.
Eso es, a invitarte.
Ahí he hecho el chiste. Vascos, perdonadme.
Pero esto era para compensarlo. Así me odian a mí, entonces ya a ti se les olvida.
Pues tenemos que decir que no podemos invitar a ir a nadie.
Vaya.
Porque al revés, están súper celosos con las visitas. Por eso no quieren que la noticia se extienda demasiado. Pero bueno, yo la tengo que dar porque sí. Se trata de una cueva que pertenece supuestamente hace 14.000 años al paleolítico, y ya os digo que todavía no se ha confirmado, pero en ella aparecen pinturas de bisontes y grabados de animales, ¿no? La diferencia es que las pinturas suelen ser más llamativas, pero los grabados son más resistentes al paso del tiempo, ¿de acuerdo? Y está en una cueva que queda mucho por explorar, porque hay muchas galerías, hay cimas. Geológicamente es muy importante, ¿no? Se trata de un tesoro prehistórico, pero insisto en que los investigadores quieren protegerlo muy, muy mucho.
Por eso la idea es cercarlo, ¿no? Y no,
eso es,
que no haya nada más que exploración e investigación.
Efectivamente, porque esta cueva está muy cerca de Rentería y de Irún, y bueno, ha tenido visitas incontroladas hasta la fecha. Ha habido gente acampando, incluso os tengo que decir que haciendo botellón.
¿Vale? Ay, de verdad, esta gente,
sí,
no puedo.
Sí, hasta que se ha descubierto ahora que realmente es un tesoro. Ya han cerrado la parte donde se encuentran los grabados y las pinturas, pero aún así siguen teniendo miedo a espolios, a robos, a vandalismo. Imaginaos, después de 14.000 años que haya resistido y ahora que pueda dañarse es una pena, ¿no?
Entonces, tanto.
Yo recomiendo a las personas que quieran visitarla, bueno, pues que se pongan en contacto con el ayuntamiento de Rentería y que siguiendo la ley puedan acceder a esas visitas. Pero bueno, vamos a seguir hablando de esta cueva, seguro, porque todavía nos tienen que confirmar que se trata realmente de una cueva paleolítica. Pero yo, desde mi experiencia, os digo que estoy prácticamente segura, solo que quieren tenerlo todo bajo control, todas las medidas de seguridad perfectas para poder dar la noticia.
Ay, de verdad, qué
pero
apasionante.
Trasnochadores.
Sí, lo dice Cristina Jiménez Camacho, será verdad. Viene a despejarnos cada vez que puede y hoy lo ha hecho muy fácil. Ha empezado haciendo una subasta y ahora nos deja aquí, al fresco del paleolítico. Gracias, Cristina.
Muchas gracias a las dos, chicas.
Buenas noches.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Atención, trasnochadores, nos toca hablar de algo que nos gusta, que es de comer mucho o poco, ¿no? ¿Cuánto?
Ya estamos otra vez.
Sí,
que de verdad, a estas horas se supone que tiene que sonar la radio y no el rugir de nuestras tripas, pero es que no lo podemos evitar.
Vamos a ver,
no lo podemos evitar.
Yo es que no he comido todavía, entonces necesito hablar de comida para ir viendo un poco qué menú me preparo dentro de un ratito.
Ya, Archilla, vamos a hacerte una radiografía. ¿Hace cuántas horas que no comes?
Pues mínimo 5. Esto es muchísimo.
Mal, fatal, horrible. Vamos a culpabilizarte todos, vamos a señalarte. Ahora que no te ve nadie, te vamos a señalar.
Ya, si ya me lo dice mi madre, que tengo que acelerar el metabolismo, que me coma una manzana, un yogur, así, entre horas. Pero es que, de verdad, es que yo veo la manzana y me da como... Uf.
Bueno, te vamos a decir algo, ¿eh? No es imposible. No es imposible porque hay gente que pasa por esta misma situación, lo único que sacan tiempo, de donde no lo tenemos nosotros, y dicen, oye, pues vamos a dar la fórmula para que tú puedas hacerlo y hagas las cosas bien. Vamos,
pues
que comas
atención,
bien.
Trasnochadores, que vamos a dar la fórmula ahora mismo en la noche de COPE.
Sí, la vamos a dar porque no es una utopía esto de que la vida sin dietas existe. Existe y gracias a Fit Happy Sisters, ellas son Ani y Sara, instagramers con más de 350.000 seguidores que comparten en este nuevo libro pues consejos, recetas saludables y, por supuesto, el detalle, deliciosas. Es el libro de recetas de los que quieren comer bien. La pregunta que les vamos a hacer es, los que quieren comer bien y no tienen tiempo para hacerlo, Ani y Sara, buenas noches.
Hola, buenas noches.
El reto estaba difícil, pero venís a resolverlo, ¿no?
Ajá, sí. Podemos.
Podemos.
Es fácil, la vida sin dietas. Y aquí hay unos trasnochadores, Ani, que me están diciendo, sí, ya. ¿Cómo es eso posible?
¿Por dónde empezamos? ¿No? Un menú semanal es algo que le dais muchísima importancia, pero ¿cuánto tiempo le tenemos que dedicar para hacerlo bien?
Un menú semanal nosotros lo aconsejamos para alguien muy desorganizado realmente, pero cuando empiezas este estilo de vida al final no necesitas menú. O sea, simplemente ya sabes lo que tienes que comer, lo que no, y cuando tu nevera, tu despensa tiene cosas ricas, o sea, tiene cosas saludables, no está llena de porquería, es más fácil cuando vas a coger que sea así.
Tenemos que volver a educarnos, ¿no?
Sí,
en esto.
Claro.
Es un cambio de hábitos, porque todos tenemos que comer y todos tenemos que sacar ese tiempo para comer. Lo podemos hacer bien o lo podemos hacer mal, pero podemos comer las mismas cosas, cocinadas un poquito diferentes o combinaciones mejores, más saludables y se puede.
Mira, definamos porquerías. A mí me encanta porque seguramente ahora mismo, trasnochadores, podéis iros a la cocina, abrir el armario y a comprobar si alguno tiene alguna de estas porquerías.
¿Qué son porquerías?
A ver,
la
escuchemos.
La mayoría de la gente tiene. Incluso los que creen que tienen cosas saludables tienen porquerías. No, todo lo que lleve mucha azúcar refinada, muchas harinas refinadas, muchas grasas saturadas, todo eso son porquerías, evidentemente. Pero hay gente, por ejemplo, que te dice, yo tengo frutos secos. Pues son frutos secos fritos, llenos de sal, llenos de azúcar, tostados rebozados con colores.
Madre mía, que tengo unos Kikos barbacoa en el armario.
Esto nos pasa por no leer lo suficiente. Hay un capítulo que dedicáis al etiquetado. ¿Cómo de importante es esto ahora?
Sí, la verdad es que sí, porque hay muchos productos en el supermercado que nos lo venden como integrales o sin azúcar y nosotros nos lo creemos, ¿no? Te ponen eso en grande, pues si lo dice el producto, ¿cómo no lo va a ser? Pues muchas veces no es así. Un producto hay que leer bien los ingredientes y saber realmente lo que lleva, porque muchas veces no es tal y como lo cuentan en un paquete. Por ejemplo, un producto integral debería llevar la mayoría de
cereal integral, cereales integral, bueno, cereal o pasta, lo que sea, que fuera integral. Y la mayoría no, son refinadas y luego le ponen un poquito de salvado, te lo ponen ahí al final de los ingredientes.
Un 2% de algún cereal integral.
Y te lo venden como integral y no lo es. O sea, cosas muy llamativas como los paquetes de chuches de los niños que pone 0% materia grasa. Y las madres deben de pensar, esta gominola y con zumo de fruta es estupenda. Y lleva un 1% de zumo de fruta, está lleno de azúcar.
Lo dice además una que se fija también por sus más pequeños.
Exacto.
Exactamente.
Sí.
Que esto también es algo que se hereda, ¿no?
Mi hija, como está ella obsesionada, me dice, estos no llevan azúcar porque no llevan por fuera. Digo,
¿te lo dice?
Claro, para que le dé. Y digo, sí que llevan azúcar, aunque no la veas.
Bueno, en la batalla integral versus light, ¿estamos engañados? ¿Estamos
es que
informados?
La normativa es como muy light, valga la redundancia. Con que tenga un 30% de calorías menos que el normal, ya se puede poner que es light. Pero si el normal tiene muchísimas calorías, un 30% tampoco es nada. Hay productos light que son buenos y hay productos integrales que son integrales. Lo que hay que leer.
Hay que leer. Es que no leemos, porque la etiqueta además está pequeña a posta. Porque no creo que le pongan un luminoso.
La gente tampoco sabe,
¿no?,
cómo funciona. O sea, que el primer ingrediente que hay es el porcentaje más alto que del producto, o sea, va de más a menos. Uh-huh. Lo primero que te pones es lo que más tiene y lo último lo que menos tiene. La situación del azúcar, puedes comprar algo con azúcar, pero no es lo mismo que sea el primer ingrediente que el último, y a lo mejor tiene un 0,5%, no es lo mismo.
Azúcar, ¿no? Dulce. Esto constantemente recibimos señales de que el azúcar no es bueno, de que depende de qué azúcar tomas. Vosotras aquí habláis de endulzantes.
Sí.
Y suponemos que muchos de ellos son naturales. ¿De dónde los sacamos?
Los naturales pues son la miel, el agave, aunque al final tienen un porcentaje alto de azúcares también, ¿no? La stevia está muy de moda. Y entonces hay que hacer un poquito balance. Cada uno ahí lo que decimos es que sepa lo que son los endulzantes y elija cuál o disminuir el dulce de las cosas. El problema es que la cantidad diaria recomendada de azúcar es muy bajita por la OMS y con un refresco ya nos la hemos pasado. Y nos tomamos dos o tres al día, más los que llevan el cereal, más la galleta, más el trozo del yogur, más el...
Además, muchos productos que pensamos que no llevan azúcar por no ser dulces, llevan. Como puede ser el jamón york, el tomate que compramos para los macarrones, todas esas cosas llevan azúcar.
Y eso nos daña la salud.
Desde luego.
Nos resentimos y de ahí vienen las diabetes.
Y hay un error que, creo que coincidimos muchos trasnochadores. Cuando nos ponemos a dieta por nuestra cuenta, no hay un médico delante ni nada, decimos, no, nos ponemos a dieta, lo que hacemos es comer menos. Esto es un error generalizado. La gente que quiere adelgazar lo que hace es comer menos. Esa no es la clave, ¿no?
No, para nada. Comer menos y restringir muchísimos alimentos. Es como, esto está prohibido y esto lo elimino completamente de mi dieta. Y eso es un error, claramente. Pero primero debemos respetar, pues, unas 4 o 5 comidas al día, pues, para no llegar tan hambriento a la siguiente comida. Y luego, pues, se pueden comer de todo prácticamente, pero eligiendo la mejor forma de hacerlo.
No hay que pasar hambre, hay que comer de otra forma.
De hecho, trasnochadores, en el libro anterior, que era No hagas dieta nunca más, esto es porque habéis tenido varias experiencias, porque ¿cómo ha sido la trayectoria de vuestra reeducación alimentaria, ¿no?
Gastronómica. A la fuerza.
¿Esto cómo es?
Eso siempre. No viene de la moral.
Toda la vida dieta, las hemos probado todo.
Sí, bueno. Yo desde los 7 años, yo era gordita y yo cada vez que iba al médico me decía, a esta niña le sobran 20 kilos, a esta niña le sobran 14 kilos. Y a los 7 años me pusieron mi primera dieta y siempre ha sido así. Luego hice cosas locas de adolescente, pues dejas de comer o haces que la dieta de la piña, la cachofa, no sé qué. Comes muy poquito, rebotas y bueno, y ya después de mi segundo embarazo dije, ya, no puedo más. Tengo que hacer algo, tengo que cambiar. Y entonces empecé a leer y me di cuenta que es muy importante la nutrición. Lo empezamos a contar en redes sociales y de ahí viene nosotras que seamos conocidas en redes sociales.
Oye, ¿y nos podemos ir a hacer la compra con vosotras dos? ¿Eh?
Ah, sí, claro.
Ya nos salíamos ahora. Tengo la bolsa aquí, nos vamos al súper.
Vámonos, venga, que nos vayáis dando trucos. ¿Qué es lo que no puede faltar en una despensa de una persona que quiera comer bien y comer saludable y rico?
Pues alimentos frescos, de verdura, sí. Carne, pescado...
Frutos secos, de todo. Es que no... Realmente lo que no comemos mucho son procesados, o procesados con muchas cosas malas. O sea, siempre buscamos que sea más natural y hacerlo nosotras.
Vale, y con todo esto que ya hemos traído a la despensa, vamos a hacer pues un orden, ¿no?, de comidas al día, el desayuno, ¿no? Hay un desayuno, trasnochadores, en este libro, La vida sin dietas. Dice así, desayuno completo. ¿Qué tiene? No le falta de nada, por favor.
Es salado, es salado. Venga, empezamos a dar hambre.
A ver, ¿cómo es ese desayuno?
Eso es una combinación de huevo...
Sí, lleva aguacate, lleva alguna verdura, lleva champiñones, creo que lleva...
Vegetales, sí. Alguna tostadita...
Nosotros lo que intentamos es que todos los desayunos sean salados o sean dulces, lo que haya es una proporción adecuada de proteínas, de grasas saludables...
Y carbohidratos
complejos, que nos den energía a lo largo del día. Los de absorción rápida, que son las harinas refinadas, eso te da un pico de energía y a la media hora baja y tienes hambre otra vez.
¿Y qué tal esto de la gente que no ha abierto el horno en su vida y todo lo hace en la sartén con aceite y aceite y más aceite y más aceite? El horno es un mundo, ¿verdad?
Sí. Cocina solo, que yo no sé la gente por qué insiste tanto en la sartén. El horno cocina solo, lo metes y él no pide pan, no dice nada. Lo hace todo solito y sale perfectamente cocinado. Pero aparte la sartén también se puede cocinar sin aceite, ¿eh?
Claro.
Es que la segunda vez hoy que me dicen lo de la sartén con aceite.
Háblanos de esto,
sartenes no llevan aceite.
Háblanos de esto, porque uno cuando se queda con aceite piensa que ya no puede cocinar.
Se puede hacer un huevo como si fuera frito, pero a la plancha. Se puede hacer la carne a la plancha sin necesidad de aceite. O sea, muchísimas cosas. Vale. Y lo que se trata es de darle sabor a las cosas, no taparlo con el aceite, ¿no? Que es como un poco como el ketchup. Todo sabe a frito, entonces todo sabe bien. Todo sabe a ketchup, todo al que le gusta, todo sabe bien. Lo que intentamos es darle sabor a las cosas. Hacemos macerados, hacemos con especias, con otra forma para que sea sabroso.
¿Y esto que os metéis en la cocina y empezáis? Mira, esto con esto, igual a esto, y esto
sí,
va a saber bien.
¿Sabes qué pasa? Que es que nos encanta comer.
Sí.
Y entonces... queremos comer saludable, queremos estar en forma y sentirnos bien, pero no queremos dejar de comer lo que nos gusta.
Hay un postre que es la tarta Sacher, que a mí es una de mis favoritas. La carrot cake también, pero ya la hice en el primer libro. Ya salió.
Cake, por favor, qué rica.
Sí, la carrot cake además, esa es espectacular. A mí quien la prueba me dice que es mejor que la original, siempre. Y esta, la Sacher es igual, me gustaba. Yo decía, yo quiero tarta Sacher, pero tiene que ser ligera. Y lo conseguí. Esa tarta tiene como... 4 veces menos o 5 de calorías que la original.
Es que también es un reto la cocina, ¿eh? Trasnochadores así para las patosas y patosos que haya por aquí escuchando. Yo recientemente he visto que existe un modo de comer pasta, pero engañándonos porque no es pasta. Resulta que puede ser calabacín.
Ajá, sí, sí.
Y de hecho
sí.
Aquí hay una receta, tallacines de verdura.
Tengo a todas mis amigas enganchadas.
Con boloñesa vegana.
Los tallacines, ¿no?
Totalmente.
Tiene una pinta.
Sí, lo que hacemos mucho es engañar a la vista, o sea, también, o sea, la forma de presentarlo es muy importante.
Comemos por los ojos.
Claro.
Sí. Y es muy importante cómo lo hagas y bueno, eso es calabacín, pero realmente es un formato que parecen espaguetis.
Pizzas que hacemos con bases que no son de la harina de toda la vida.
Y es que no te sabe igual al final. Lo ves, lo estás viendo, te lo estás comiendo y lo disfrutas mucho más que si fuera...
Eso lo sabe todos los cocineros del mundo. Y lo de las recetas, lo de que sea difícil así para los que no han cocinado todo, nosotras no somos chefs. O sea, nosotras no... Yo soy licenciada en Derecho, ella es diplomada en Turismo. O sea, no somos chefs.
Nada que ver.
Es todo facilito, es todo andar por casa, es todo... Hay cosas de horno, pero que es... Nada elaborado de ahora mide la temperatura, no, es ponlo en un bol, muévelo y mételo en el horno.
Claro, es que es muy fácil volverse loco, ¿no? Escuchar pues todo lo que se lleva, todo el bombardeo de información que tenemos de esto saludable, esto no. Por ejemplo, uno de los productos, ¿no?, que se escucha mucho, la quinoa. Uh-huh. Bueno, pues trasnochadores, Fit Happy Sisters han hecho una receta con quinoa a lo mexican, ¿verdad? Que esto cómo es, por favor.
Sí, me gusta mucho la comida mexicana y nada, dijimos algo que sea también, porque mucha gente que nos sigue también es vegetariana, vegana, y la quinoa es un producto muy bueno para ellos.
Pues claro, pero
es muy alta en proteína.
¿Y qué hace con la quinoa? ¿Dónde la metes?
La quinoa es como el arroz, no sabe a nada. Entonces hay que darle sabor, es verdad.
Vaya.
¿Solo a qué sabe? Si no le pones nada, no sabe a nada. Entonces lo que tienes que hacer es darle sabor. Y pues eso, inventamos una receta con el puntito mexicano, el picantito, las salsitas mexicanas.
¿Qué sabor tiene?
El darle sabor.
Sabe a mexicano, ya pico de bayo, lleva guacamole. Ya...
Pues anda que no hemos dicho de pequeño, no quiero verduras, mamá, que no me saben a nada. Pues anda que no hay formas de que, aparte que no es verdad, uno crece y luego dice, la zanahoria sabe una cosa, el calabacín
sí.
sabe a otra.
Y están ricos, además.
Pero bueno, de pequeño la excusa era esta, al decirle a mamá que no sabe a nada. Ya está. Entonces se puede hacer que las cosas que no nos saben a nada, porque nos hemos enfurruñado, nos sepan algo.
Sí, sí. Y también para los niños niños ocultarlas. O sea, yo bueno, soy, es que una, yo maestra. Soy una
niña. Yo no he crecido.
Eres una maestra del plato ocultación.
A tu hija le haces estos trucos, ¿verdad?
Sí, a los dos. Los rayo todo. La salsa de tomate suya lleva todas las verduras. Y a veces dice, ¿lleva algo la salsa de tomate? Y yo, no,
que va.
espero que estén dormidos en este momento.
Sí, están durmiendo.
También las redes sociales os ha aportado ese ánimo, ¿no? O ese espíritu de querer seguir innovando, ¿no? Sobre una dieta saludable del día a día cotidiana, popularizar también, ¿no? El tener que, pues eso, por obligación o por haber convencidose uno de que tiene que hacerlo, comer bien. ¿Vosotros qué mensajes recibís? ¿Qué os dice la gente? ¿Os animan? ¿Os siguen?
Es muy gratificante.
Desde el minuto uno que ella hizo la cuenta, es así. O sea, se crea al final por la gente.
¿Y tú qué viste, Sara, ahí una posibilidad, ¿no? De decir, oye, la gente se puede animar.
No, para nada. Para nada, lo creé yo para animarme a mí.
Anda, ¿ves? Si es que al final...
Ahora está muy de moda esto de la vida sana, el deporte, la gente joven, todo el mundo corre y todo el mundo quiere cuidarse. Pero hace 4 años que comencé yo en esto, comencé yo creando una cuenta de Instagram.
Había muy poquitas.
Había muy poquitas. Yo seguía cuentas extranjeras, veía que había gente que compartía sus comidas y yo empecé a hacerlo, pues una forma de automotivarme a mí, de llevar un control de mis comidas, de venga, me voy a poner en serio y voy a comer bien y voy a hacerlo. Y nada, y al poquito tiempo fue cuando se lo dije a ella, porque esto era de forma totalmente anónima, yo no se lo había dicho a nadie. Digo, aquí me
no,
van
no
a
queríamos
decir
salir, que no queríamos soy... salir, que ella sepa que somos nosotras.
Claro, ¿eh? Digo, me van a decir que soy una friki yo aquí compartiendo mi comida y bueno, o sea,
de hecho yo cuando me lo dijo tenía ella bueno, 60 seguidores y yo dije, ¿a ti quién te sigue? Digo, ¿quién le importa lo que
digo a ella? Yo tengo gente que le gusta lo que hago.
Y decía, va, habla conmigo. Yo,
y para nada vi un filón.
Somos una gran familia.
Sí.
Es que no todos son selfies en Instagram. No todos.
A nosotros nos gustan poco.
Por eso, no todos van a ser selfies. Mira que vemos a alguien hacerle una foto a un plato y decimos, ¿pero qué hace? Qué raro. Pero cuando ves esa foto, dices,
mira, yo ya me aparto, pongo el plato en otra mesa porque hay más luz, me subo. Sí, no, mi marido ya no me mira raro. Pero al principio era como, ¿qué haces? ¿No te da vergüenza? Y yo ya ahora cuando me ve, digo, ya sabes que ya he perdido la vergüenza. Y
acrobacias,
todo.
¿No? Acrobacias.
Los que están con nosotros saben que hasta
sacar
que no
sacan la
foto,
a la calle.
No se empieza a comer.
Todo para llegar a esto, a la vida sin dietas, ese libro de recetas de los que quieren comer bien y que lo van a conseguir gracias a Fit Happy Sisters, a Ani y a Sara, que muchísimas gracias por trasnochar con nosotros.
Gracias a vosotros, un placer.
Buenas noches.
Buenas noches. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. Let rain. ¡Ay, qué hambre, Archilla! Es que sí, o sea, se ríe.
Es que
esto que dejamos de para lo último, hablar de comida, yo no sé qué mala costumbre es esta.
Bueno, de verdad que nos han dado muchísimas ideas, a mí por lo menos para el receyuno,
sí.
Así que...
Hombre, a mí me han hecho sentir un pelín culpable. Sí, lo habéis hecho. Sí, no, no dicen que no. Pues sí. Sí, pero bueno, soy yo la culpable porque luego, pues, no tengo voluntad.
Nada, mira, esos pensamientos, se te van las calorías volviendo ahora a casa, mientras nosotras quitamos las calles, porque ya está Carlos Moreno, el pulpo, dispuestísimo a ponerlas. Buenos días.
Hola. Buenos días, chicas. ¿Qué tal estáis?
Muy bien.
Además, vas a poner las calles con energía, como siempre.
Con energía y con corazón. Más que nada porque la historia con la que arranco es de corazón. Una historia muy bonita.
Venga, pues estrenamos este jueves. Sigue la noche de COPE en cope.es. Que seáis felices. Buenas noches.
Buenos días.